Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante. Es una...
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias. Bienvenidos a Bungalow 103, nuestro espacio turístico que ya va camino de cumplir 5 años en antena. Hace apenas unos días se activó la nueva red de líneas de guaguas municipales en Las Palmas de Gran Canaria. Esta capital, Las Palmas de Gran Canaria, que fue precursora del turismo en nuestras islas, en el archipiélago canario, sigue teniendo un enorme atractivo para turistas, cruceristas y también para excursionistas. Porque estos últimos, los excursionistas, llegan de otras zonas de la isla, sobre todo del sur, del municipio de San Bartolomé de Tirajana, de Maspalomas y de Mogán, y vienen a la ciudad a pasar sus días de excursión. También utilizan estos excursionistas los servicios de transporte público de nuestra ciudad. Hoy vamos a hablar con el concejal de Medio Ambiente y Movilidad Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre la nueva configuración de la red de guaguas, y vamos a profundizar en este tema para saber si también se ha pensado en el turista a la hora de su diseño. Tenemos en nuestros estudios Ángel Luis Sabroso Ramírez, digo el nombre completo, ahora ya nos acercaremos más, pero es el primer teniente alcalde y concejal del ayuntamiento de esta capital canaria. Buenas tardes, concejal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Una pregunta muy cortita para una respuesta también más corta todavía. ¿Se ha pensado en el turista?
Poco.
Bueno, me encanta la respuesta. Vamos ahora mismo a las noticias que nos trae el vigilante El Faro y volvemos para analizar este poco.
Descanse en el sedante, sillón de un buen hotel.
El vigilante del Faro.
Esta semana ha sido noticia sin duda el temporal y la ITV de Berlín. El alemán es un mercado esencial para Canarias. El archipiélago recibió en 2012 la visita de 2,6 millones de pasajeros procedentes de Alemania, mercado que continúa siendo, tras Reino Unido, el segundo en importancia para las islas, por lo que la presencia de Canarias en la ITV de Berlín se convierte, un año más, en esencial para el Ejecutivo. Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias.
Bueno, esto es una feria importante, ¿no? Es de las tres grandes ferias que se celebran a lo largo del año. El turismo alemán es un turismo muy importante para el archipiélago canario. Ahora en número son nuestro segundo cliente. En gasto por turista, pues es uno de los primeros de todos. Y por lo tanto, reforzar lo que significa la oferta de Canarias en Alemania en esta feria es importante, ¿no?
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, afirmaba que el operador turístico TUI comparte la necesidad de abaratar el coste de los aeropuertos de las islas, de bonificar las tasas aeroportuarias y de diversificar los mercados. Así lo ha manifestado Rivero tras reunirse durante la celebración de la Feria Turística ITV de Berlín con el recién elegido presidente de TUI, Friedrich Hausen, quien, según una nota del Gobierno canario, comparte al 100% las preocupaciones de Canarias en el sector. Respecto a la diversificación de mercados, Rivero ha indicado que TUI también coincide con Canarias en una apuesta clara por Rusia, Polonia y Francia.
El año 2012 tuvimos una leve retroceso con respecto al 2011, que fue un año récord de llegada de turistas extranjeros a Canarias. Las previsiones de este año 2013, debido al encarecimiento de los billetes de avión, debido al encarecimiento de las operaciones en los aeropuertos canarios, los aeropuertos españoles en general, también hay una... leve retroceso del turismo alemán. Las previsiones son esas, por lo menos, ¿no? Por eso es muy importante estar atentos, ser capaces de identificar dónde está el problema, el gobierno de España, identificar dónde está el problema, que está en el elevado costo que significa las operaciones en los aeropuertos.
Para Gran Canaria también la ITV es estratégica. El turismo alemán que viene a la isla generó el pasado ejercicio 2012 una cifra de negocio de 880 millones de euros, con un aumento del 6,87% respecto a 2011, 56,6 millones de euros más. De cada 100 euros de gasto turístico en la isla, 24,3 euros dependen de la llegada de visitantes alemanes, casi una cuarta parte del volumen total de gasto en los viajes a la isla. José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria.
El mercado alemán es fundamental para Gran Canaria. Uno de cada cuatro turistas que recibimos en la isla es alemán. Y uno de cada cuatro turistas que visita Canarias visita Gran Canaria. Por tanto, es un mercado importantísimo. Recibimos el año pasado en torno a 800.000 visitantes. Y es muy importante pensar que, aunque haya algún atisbo de ligera crisis económica en Alemania en estos momentos, que no disminuya esa aportación del turismo alemán hacia Gran Canaria.
En otro orden de cosas, la cadena Balear Riu ha presentado al Cabildo de Gran Canaria una amplia documentación técnica para demostrar que el Hotel Oasis Más Palomas carece de valores y méritos susceptibles de ser protegidos como bien de interés cultural y que su estado impide ya acometer reforma alguna. La responsable de los servicios jurídicos de la cadena Riu en Canarias, Águeda Borges, ha informado hoy a los periodistas de las alegaciones que su empresa ha entregado contra la propuesta de varios colectivos, a los que se ha sumado su competidor Lópezán, entre las que se encuentran informes de expertos de relevancia local y nacional que avalan su postura.
Pues nosotros venimos hoy a presentar nuestros escritos de alegaciones, nuestras argumentaciones para poner de manifiesto ante el Cabildo Insular nuestro rechazo, nuestra refutación a la incoación de expediente para declarar monumento el Hotel Oasis. Entendemos que el hotel no reúne ni los valores ni los méritos requeridos para ser declarado monumento, como se ha instado, se ha solicitado por un tercero particular, y así, bueno, pues venimos hoy avalados por distintos informes, dictámenes de expertos locales y nacionales para acabar rechazando la solicitud instada por este vecino competidor.
Y cerramos nuestro vigilante del faro por hoy con una buena noticia para el turismo nacional. España escala 4 puestos en el ranking mundial de turismo en tan solo un año. Según el Foro Económico Mundial, nuestro país ocupa ahora el cuarto lugar por detrás de Suiza, Alemania y Austria, cuando en 2011 estaba en octava posición. El informe destaca que el ascenso sea debido a la competitividad de nuestros precios, la experiencia y la apuesta oficial por el sector. Con estos datos terminamos el Vigilante del Faro, nuestro repaso a las noticias turísticas en Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Pues aquí seguimos en Bungalow 103 para hablar de turismo y tenemos a Ángel Luis Sabroso Ramírez, creo que dije, ¿verdad, Ángel?
Exactamente.
Bueno, pues como dije al principio, bienvenido a Bungalow 103 y como dice la canción, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de guaguas, que llevas una semana hablando de guaguas, tú en todas las emisoras y en todos los medios.
Sí, porque acaba de vivir guaguas un momento, un cambio muy importante, posiblemente el cambio más importante que ha vivido la empresa de transporte público de la capital en los últimos 20 años, y exige que se explique pues lo mejor posible, que hagamos un esfuerzo de información y de comunicación importante. Y bueno, son cambios muy profundos y bueno, se habla mucho de guaguas y ahora hay que responder a las expectativas y que se vaya asentando esta revolución en la oferta de transporte público que hemos querido y que hemos necesitado realizar en la capital de Gran Canaria.
Bueno, en esta emisora también has estado hablando de guaguas, pero no en la faceta que abarca este programa Bungalow 103, que como todos los oyentes saben, es turismo puro y duro. Entonces muchos pensarán, ¿qué tiene que ver las guaguas municipales de Las Palmas de Gran Canaria con el turismo? Y yo lo he explicado al principio, esto no deja ser una ciudad abierta al mundo a través de su puerto, pero desde hace muchos años, desde hace más de 50 años, abierta al turismo, porque fue de los primeros destinos turísticos canarios que en cierto modo ha ido evolucionando, el turismo se nos ha ido a las zonas del sur, pero siguen viniendo turistas a la ciudad. ¿Cómo definiríamos una ciudad turística?
Sin duda alguna, bajo mi punto de vista por lo menos, una ciudad turística tiene que ser una ciudad viva, con mucha actividad, una ciudad donde la intensidad de la vida se note. Tiene que ser una ciudad sostenible, una ciudad amable, una ciudad calmada en cuanto a la polución, el ruido, el tráfico, donde sea agradable recorrerla a pie o donde sea agradable recorrerla en transporte público. Y por supuesto que tiene mucha relación la oferta de transporte público con el nivel turístico o la calidad turística que se tenga en la ciudad.
Hay una diferencia, creo yo, entre lo que es una ciudad turística. De hecho, en nuestro periódico La Provincia, en la página 10, sale el anuncio de este programa y lo hemos llamado Turicity, como la ciudad turística. Vamos ya por el número 7, hablando de Las Palmas de Gran Canaria como ciudad turística, Turicity. Yo creo que hay una diferencia entre la Turicity en la ciudad turística y la zona turística. Hablamos, por ejemplo, de Playa del Inglés o de Maspalomas, y es otro tipo de urbe turística, creo yo, porque aquí habitamos más gente local y el turista también se beneficia de los servicios de los ciudadanos de la ciudad, ¿o no?
Por supuesto. Tengo la suerte de poder viajar bastante por otras cuestiones, principalmente por faceta deportiva. Cuando creo que un turista va a una ciudad, lo que quiere es hacer la vida de las personas que viven en esa ciudad, de los locales, de los habitantes de esa ciudad, que se note en los sitios, que suelen ir a acudir a los sitios donde van a comprar, donde van a tomarse la tapa o las cañas, donde van a pasar el día, donde van a escuchar música. Cuando viajamos, nos tratamos de interesar e informarnos por los sitios donde se hace vida en las ciudades a las que vamos a viajar, ¿no? Por eso es importante que nosotros, que en Las Palmas de Gran Canaria, pues tengamos una ciudad con actividad, una oferta comercial importante, una oferta gastronómica importante, que por supuesto pongamos en valor los recursos turísticos que tenemos, la playa de las Canteras, el casco histórico, nuestros museos, la oferta cultural, pero también que la oferta de vida diaria que realiza el ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria sea cada vez más accesible por quienes nos visitan.
No cabe la menor duda, Ángel, que el entremezclarse con la población local es parte de la experiencia turística para muchos turistas. O sea, es como acercarse mucho más al destino, vivir algo exótico, sobre todo en nuestro caso, que estamos no en el sur, sino en el requete sur de Europa. Uh-huh. Y entonces yo creo que el valor de la ciudadanía en sí es importante para un destino turístico.
Absolutamente. Hemos hecho algunas experiencias a lo largo de este mandato en el ayuntamiento de cómo implicar a quienes visitan la isla para que suban hasta Las Palmas de Gran Canaria y compartan días especiales para nosotros, como por ejemplo la cabalgata de carnavales, la gran cabalgata de carnaval. Las dos últimas ediciones hemos hecho una actuación con la Federación de Empresarios del Transporte para esas excursiones que cada vez se organizan con mayor intensidad para turistas que están alojados en el sur, suban y puedan participar, ver, disfrutar la cabalgata como nosotros, ¿no? Este año, que además cambiaba el sentido de la cabalgata, bueno, pues dispusimos toda una organización para esos guaguas de transporte discrecional de viajeros, transporte discrecional de turistas, para poder descargarlos en la zona trasera del Teatro Pere Galdós, que viviesen allí cómo se iban preparando las carrozas y que después hiciesen el recorrido con nosotros como si fuesen vecinos más de nuestra ciudad.
Bueno, vamos a hablar de guaguas municipales. ¿Cuándo se implantó el nuevo diseño?
Hace 4 días, el lunes 4 de marzo.
Yo el domingo cogí la guagua en el Parque Santa Catalina, iba a Plaza La Feria, un poquito más allá, me bajé en la Plaza La Feria y encontré en la parada que subían dos señores con una pareja, un matrimonio, con un plano de la ciudad. Y entonces, es un defecto mío de fábrica, creo, les pregunté, ¿les puedo ayudar? Eran de Pamplona y era por la tarde, ya casi anocheciendo, iban a Vegueta. Iban en guagua. De ahí salió un poco la inspiración de este programa. Digo, oye, realmente, bueno, estos eran nacionales, con lo cual no tenían ningún problema para comunicarse, pero, y para preguntar. Y yo les diseñé una ruta por Triana, Vegueta, le pregunté al chofer de la guagua dónde se tenían que bajar, etcétera. Bueno, se fueron encantados. Bueno, dijeron que los ciudadanos de esta ciudad eran todos muy cariñosos, puesta en valor, no cabe la menor duda.
Absolutamente.
El lunes empezó la nueva red, el nuevo diseño, y entonces, bueno, habría que preguntarle a estos señores si funcionaba igual o no. Pero vamos a analizar, si te parece, Ángel, ¿cuál ha sido la configuración? Nos dijiste al principio del programa que se ha pensado de momento poco, yo incluyo el de momento, en el turista a la hora de este diseño. Vamos a analizar guaguas municipales. ¿Cuántos pasajeros hay aproximadamente?
29 millones de viajeros al año.
Al año, 29.
Hace una década eran casi 40 millones de viajeros. Hemos perdido en el transporte público en la capital pues 10 millones de viajeros en 10 años.
Entiendo que interesa incrementar esta cifra.
Sin duda alguna, la gran hemorragia de pérdida de viajeros que estábamos sufriendo tenía que cortarse, y esta oferta nueva de transporte público, esta remodelación de la red de líneas de guaguas municipales, este nuevo concepto que queremos introducir en la ciudad, que es muy frecuente en la inmensa mayoría de capitales europeas y españolas, del transbordo, de la cultura de la correspondencia, de grandes ejes, corredores rápidos y líneas que vayan aportando viajeros hacia esos corredores rápidos, pues lo que trata precisamente es de recuperar el nivel de viajeros que guaguas municipales creemos que nunca debió perder.
¿Tienen ustedes analizado el perfil de viajero que perdieron o la zona que perdieron?
Sí, sin duda. Las Palmas de Gran Canaria tiene dos centros claramente definidos, dos centros históricos, dos centros muy potentes, dos polos atractores. Las Palmas Puerto, Puerto Las Palmas, además se les conoce así. Voy a Las Palmas, hoy lo sabemos todos perfectamente. Sin embargo, fue creciendo la ciudad y fueron surgiendo polos atractores nuevos. La ciudad, pues, tiene hospitales nuevos, tiene campus universitario nuevo, tiene barrios nuevos, tiene zonas administrativas y zonas comerciales abiertas nuevas, nuevos polos de centralidad, nuevos polos atractores. Y la oferta de línea de guaguas municipales se siguió basando en esa estructura bipolar de dos centros nada más, y a partir de que surgía un nuevo barrio, una nueva actividad o una nueva centralidad en la ciudad, pues se alargaba el recorrido de alguna de las líneas que pasaba por allí, lo cual se hizo absolutamente ineficiente y fuimos perdiendo competitividad con respecto principalmente al vehículo privado. Ese perfil de usuario joven, de familia de media edad, el profesional, los comerciales, el ir a los centros comerciales cerrados y abiertos, pues todo eso lo hemos ido perdiendo en favor del vehículo privado. Y al final hemos ido condenando a guaguas municipales a que solamente lo utilicen quienes no tienen más remedio que hacerlo. Y eso en una ciudad que aspira a ser cada vez más visitada, más amable, más sostenible, más vivible, es un lujo que no nos podemos permitir.
Entiendo que basándonos en estos datos de pérdida de usuarios de guaguas municipales, ustedes contemplan su incremento a través del turista, o que sea una parcelita o una aportación, aunque sea mínima.
Por supuesto, aspiramos en una primera etapa, primero a poner a guaguas municipales en valor, que los ciudadanos que viven aquí o los que vienen de otros municipios a hacer su vida diaria a Las Palmas de Gran Canaria, nuestra ciudad tiene casi 400.000 habitantes y es usada por 500.000 de habitantes cada día, bueno, pues que sepan que tienen una alternativa para desplazarse dentro de la ciudad que no tiene que ser solamente el vehículo privado, ¿no? Y que esa alternativa se llama guaguas municipales. Mejorar la frecuencia de paso, mejorar en la oferta de servicios hacia campus universitarios, hacia hospitales, hacia zonas administrativas, zonas comerciales abiertas, va directamente relacionado a captar usuario del habitante de Las Palmas de Gran Canaria y de aquel que nos visita de fuera, aunque sea de la propia isla de Gran Canaria. Pero sin duda alguna tendrá su correlación en aquellas personas que nos visitan de fuera de la isla. Por supuesto que sí, porque aquello que pudiste ver el domingo, coger la línea 1, que supongo que sería en la Plaza de la Feria, y que allí subía...
No, del Parque Santa Catalina a la Plaza, de la Feria.
Supongo, sí, que sería la 1. Pues que eso sea muy frecuente cada vez más. Cuando viajamos nos interesamos por el sistema de transporte público a la ciudad a la que vamos. El sistema de transporte público que además nos permita el sacar una tarjeta de día completo y que podamos subir y bajar de las guaguas, del metro, del tranvía, ojalá llegue eso aquí también en algún momento, y que podamos recorrer la ciudad en transporte público. Pues por supuesto que la remodelación de líneas que ha hecho Guaguas Municipales también va a una parte orientada hacia ese tipo de usuario.
¿Existe esa tarjeta de día de la que hablas?
Existe la LPA Card, que se ha puesto en marcha hace poco y que se está implantando actualmente para poder utilizarla en toda la red de líneas de guaguas municipales.
¿Dónde se vende?
En los puntos de información turística.
Y, por ejemplo, ya si quieres nos adentramos en un tema ya más de movimiento, más logístico. Los turistas llegan normalmente, cuando vienen en transporte público, al hoyo. No sé si el intercambiador de Santa Catalina también.
A veces también, pero principalmente al hoyo.
Principalmente al hoyo. Entonces, un turista llega al hoyo y digamos que no se quiere quedar en la zona, de, como decías tú antes, de Las Palmas o de Triana Vegueta, sino que quiere seguir hacia
las canteras,
Santa Catalina, el puerto. ¿Dónde consigue esa tarjeta cerca del hoyo?
En el punto de información turística que está en el Parque San Telmo.
Pero está en la otra punta del parque.
Cierto.
Está delante de la ermita.
Cierto.
Es un kiosco azul chicle.
Exactamente.
Azul chicle pequeñito, kiosco de piedra.
Exactamente.
Que es como antiguo, sí. Una estructura antigua, muy, muy coqueto, pero quizás esté mal ubicado.
Sin duda. Ahora mismo la ciudad tiene un convenio con Global, que es la operadora de transporte interurbano, en el que... tiene un ticket, tiene un pase, tiene un billete subir a Las Palmas de Gran Canaria, que le sirva para moverse en la guagua turística y bajar otra vez al sur. Eso es un convenio que firmó el ayuntamiento con Global y que puede comprar lo que es el ticket de subir hasta la capital, recorrer la ciudad en la guagua turística y volver a bajar al sur. Lleva varios meses.
Pero con guaguas municipales
no. Pero con guaguas municipales todavía no lo tenemos.
Bueno, yo, sinceramente, este análisis no es en plan voy a buscarte las cosquillas, sino es un análisis de que hacemos en Bungalow 103, un análisis de la realidad. Entonces, un turista que llega al hoyo tiene que salir de ese subterráneo, subir las escaleras, cruzar la calle, sigue siendo Rafael Cabrera, creo, delante del hoyo.
Sí.
Cruzar Rafael Cabrera, cruzar todo el Parque San Telmo, comprar el LPA Card, la tarjeta de día, volver todo el parque, cruzar otra vez Rafael Cabrera para coger la guagua delante del hoyo. Entiendo que funciona así.
Esa es una de las alternativas que tiene, que por supuesto tendría que mejorarse muchísimo, y es a la que deberíamos dirigir a nuestros turistas, ¿no? A los turistas que visitan la capital.
¿No sería más fácil tener una oficina dentro del hoyo, que el turista se baje de la guagua de Global cuando viene del sur y se encuentre, atención al turista, Touristic Information o lo que sea, delante y diga, aquí entro y aquí me van a dar toda la información?
Por supuestísimo que sería mejor.
¿Y eso por qué no se hace?
Porque seguimos con los déficits de apostar por el turismo de forma decidida, el turismo y el transporte público. En el hoyo existe una oficina de atención al cliente del transporte público, donde se venden todos los bonos y todos los títulos de viaje de toda la isla, la tarjeta Suma de la isla de Gran Canaria, que se puede utilizar en cualquier operadora, cualquiera de los bonos 10, bonos 2, bonos estudiantes, bonos familia numerosa, pero principalmente dirigido todo
al ciudadano local,
al usuario local.
¿De quién es la estación del hoyo?
Del Cabildo de Gran Canaria.
Y hay un ente que se llama algo único del transporte, ¿no?
La Autoridad Única del Transporte.
¿De quién depende?
Es un organismo consorcial compuesto por el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Santa Lucía. Son los tres que tienen representación en ese, pero principalmente está presidido por el presidente del Cabildo de Gran Canaria.
¿Y no cabe la posibilidad de sentarnos con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que son los dueños del hoyo, de la unidad, la Autoridad Única del Transporte, ustedes que son guaguas municipales, y decir, oye, ¿por qué no ponemos una oficina aquí para atender a los turistas y traemos a la persona que está en Triana? O sea, que en Triana ya se nos han perdido un montón de turistas y la ponemos aquí dentro de una oficina, como hay en cualquier estación de tren europea, sin ser destino turístico como Las Palmas de Gran Canaria. En cualquier lugar del mundo donde se bajan los turistas, ahí se encuentran aquí información. Eso no lo podemos hacer.
Eso se debe hacer.
Bueno, pues ahí vamos. Yo voy aquí apuntando cositas y luego tú, como concejal, te llevas lo que quieras. El hoyo, la información. Yo el otro día bajé de Tafira en Global y llegué al hoyo y no vi información, llamativa, a lo mejor sí la había, pero llamativa en algún idioma extranjero. No, te quedas allí en aquel, hasta cierto punto inhóspito, porque hay que pensar que cuando no conoces el lugar, pues cualquier sitio cerrado te da un poco de claustrofobia y de miedo. Y ahí también falta, desde mi punto de vista, información. Sales, coges la guagua y entonces, ¿qué línea coges si quieres ir
a la zona puerto? Prácticamente todas. Las que paran en una parada concreta. La 1, la 12, la 17.
Sí, lo que ocurre es que la 1, la tengo aquí, desde Rafael Cabrera San Telmo hasta Tomás Miller Las Canteras, o hasta la base naval, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paradas hasta la base naval, uh-huh, y 12 paradas hasta Las Canteras. Uh-huh. Y hasta el mercado del puerto, 15 paradas. Uh-huh. En cambio, estuve investigando y hay una que es la línea 12, que la nombraste, uh-huh, que es, bueno, como si fuese un shuttle, un transbordador.
Es lo que hemos bautizado como nuestro metro de superficie.
Claro, es San Telmo, Santa Catalina, 3 paradas.
Exactamente. Y además por la pista, con una frecuencia de paso ahora en la 12, entre 7 y 8 minutos.
Para en Juan 23, en el Club Náutico y en el Parque Santa Catalina. Y esa guagua no podría poner transbordador o shuttle, como se dice en inglés, para turistas, o beach bus, la guagua a la playa, o Las Canteras beach, o algo así.
Claro que podría.
Y que fuese esa la línea significativa para el turista.
Absolutamente.
Porque es que después estuve mirando otra, que esta es la línea 25, uh-huh, que va de la Alameda de Colón al auditorio y viceversa. O sea, el que esté en el auditorio, un turista que esté en el auditorio, porque muchos caminan por las canteras, pueden ir hasta el Guiniguada. Pero esta ya es más complicada. Yo creo que la línea 1-2, la 12, es la que debería ser la conexión entre lo que este concejal decía que eran los dos polos de atracción de turistas, que son Las Canteras y Las Palmas o Triana Vegueta. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que esto tiene que evolucionar de alguna manera hacia el turista.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La 12 es la línea que estamos potenciando mucho para el usuario habitual de guaguas municipales y por tanto tiene que ser también la línea que potenciemos para el visitante ocasional de la ciudad. La línea 17 hace auditorio-teatro y también lo hace gran parte por la autovía. Es una buena línea también, no tan buena como la 12, tiene una buena frecuencia de paso, 10 minutos de reloj, 10 minutos a las en punto, a las 10, a las 20, a las 30, pasa a la línea 17 y conecta esa zona de Las Canteras, zona comercial también, el auditorio, que también es un recurso turístico cultural importante, y lo conecta directamente con el Teatro Pere Galdós, con la zona del casco, tal, pasando por Base Naval, Mesa y López, o sea, también podría ser una línea que turísticamente hablando también tendríamos que potenciar.
Concejal, volviendo al hoyo, aparte de lo que he dicho yo, y teniendo en cuenta que es el receptor de turismo en la ciudad, los que vienen con transporte público, ¿qué falta desde el punto de vista del ayuntamiento o desde el punto de vista de este concejal?
Pues muchísimas de las cosas que has comentado, y muchísimas cosas más. Nosotros hemos ahora mismo hecho un esfuerzo y hemos priorizado por tratar de cortar la hemorragia de pérdida de viajeros, que realmente el sistema de movilidad basada en transporte público en la capital pues se fortalezca y sea una alternativa real para desplazarnos, pensando en nuestros ciudadanos, en nuestros vecinos. Y el siguiente paso tiene que ser mejorar de forma notable los mecanismos de información en paradas, los mecanismos de información en estaciones, intercambiadores, las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas de movilidad, a los sistemas de transporte público, las aplicaciones en smartphone, iPhone, Android, los sistemas de información en tiempo real mediante pantallas. Hay algunas de pantallas, el cuánto tiempo falta para que llegue la guagua que está usted esperando. La percepción del tiempo en transporte público es uno de los factores pues realmente perjudiciales, porque uno cuando está esperando la guagua el tiempo se le pasa mucho más lento que cuando está en movimiento dentro de la guagua y ya el usuario está más tranquilo. Por eso tenemos que mejorar muchísimo la información en tiempo real en parada y los mecanismos de información. Estamos ahora mismo desarrollando un motor de búsqueda dentro de la web de guaguas municipales y estamos ya preparando la web de guaguas municipales en distintos idiomas para que uno pone el sitio de donde va a salir y el sitio a donde quiere llegar y le aparecen las posibilidades de línea que puede coger, los transbordos que tiene que realizar, y esperamos tener ese trabajo terminado en más o menos 2 meses. Pero sin duda alguna la apuesta por mejorar, modernizar la imagen y la información al usuario, tanto al habitual como al ocasional de guaguas municipales, es un camino que falta todavía por recorrer.
Bueno, tengo que decir que yo he entrado en el Facebook de guaguas municipales estos días preparando este programa y están contestando a los usuarios. Me llama la atención. Había un usuario que decía que ponía que la periodicidad de la guagua era de 8 minutos y llegaban cada 12. Y contestó a alguien diciendo, ah, pues vamos a analizarlo a ver si hay que poner más vehículos. O sea, que por lo menos los ciudadanos se sienten atendidos, porque bueno, escribir una sugerencia ya es un esfuerzo que hay que agradecer, que menos que contestar. En este sentido, el Facebook está funcionando. Y sí les voy a decir una cosa, tienen que tener cierta atención porque comentabas lo de los smartphones y la información a través de estas herramientas. Hay que tener cuidado porque los turistas extranjeros no tienen 3G, tienen el roaming este, y claro, no se conectan normalmente porque es carísimo, a no ser que digas, el hoyo es zona wifi gratuita. Entonces hay un sitio donde el turista se conecta, ve sus rutas, se las descarga, se descarga mapas de la ciudad o videoguías, que también hay, videoguías como la Smart Tour, que la hemos presentado alguna vez dos veces ya en Bungalow 103 en este programa. Y a partir de ahí ya se lanza a la ciudad. Pero yo creo que el hoyo tiene que ser el centro neurálgico del turismo, en el sentido de ahí es donde hay que preparar al turista para la ciudad, y no en un kiosco que está a 150 metros y al que muchos turistas no llegan porque es que se desperdigan. O sea, no en 360 grados porque detrás del hoyo está la autopista, pero sí en 180 grados. Van por Venegas o por Rafael Cabrera. No saben que el kiosco azul pequeñito aquel les va a informar. Y el Patronato Turismo también creo que tiene una oficina de información, sí, dentro.
Plena calle Triana.
Pero también hay que encontrarlo. Entonces yo creo que ahí la corporación municipal tiene una oportunidad, más que una obligación, una oportunidad de canalizar a todos los turistas que llegan.
Totalmente de acuerdo y muchísimo que mejorar en cuanto al hoyo. Y no debemos descuidar tampoco la otra puerta de entrada de la ciudad, que es el Parque Santa Catalina, que es el atraque de los cruceros y que es lo que aspiramos todos a que cada vez sea pues un nicho de visitantes y de cruceristas cada vez mayor. Y allí también tenemos que hacer esfuerzos. Tenemos un kiosco de información turística, bueno, pues de estos desmontables, que no está mal, que se abre cuando llegan los cruceros, pero sin duda alguna tenemos que ir a más, ¿no? Si se han hecho algunos avances con la guagua turística que tenemos, que funciona razonablemente bien y que está justo esperando a los cruceristas prácticamente a pie de barco cuando llegan, pero hay que hacer mayores esfuerzos.
Pues antes de hablar de ese otro polo, que es el Parque Santa Catalina con su intercambiador, que ahora hablaremos de esa palabra, voy a dar paso primero a la sección El Brinco.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
El Brinco. En esta jornada El Brinco nos traslada a la comunidad de Aragón, concretamente a Zaragoza, ciudad con 2 milenios de historia, por donde han pasado a la práctica totalidad de las civilizaciones que han dominado la península ibérica. Cada una de ellas ha dejado su huella en la capital de Aragón. Varios son los motivos para darnos un brinco a Zaragoza. Por un lado, la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar constituye el templo barroco más grande de España. En su interior podemos disfrutar los frescos de Goya o también, como no, el retablo del altar mayor de Damián Formen. Y en un segundo lugar, la maravillosa Catedral del Salvador Laseo, que mezcla los estilos románico, gótico, mudéjar y barroco. Sobresale del exterior el cimborrio, el ábside y un muro mudéjar, declarados a todos ellos Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Y en sus brazos los dragones se arrojarán.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
En Caja 7 trabajamos para ti. Trabajamos e invertimos en nuestra tierra. Y lo hacemos por una razón. Porque somos de aquí y creemos en lo nuestro. Caja 7. ¿Ya nos conoces?
Consiga con La Provincia un juego de cuchillos en acero inoxidable con propiedades antibacterianas y revestimiento cerámico. Ideal para cortar, picar, deshuesar, rebanar, filetear, despiezar o cortar quesos. Cada sábado una nueva entrega por solo 1,95€ más el cupón del viernes y sábado. La Provincia, cada día más.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Bueno, y después de este brinco, volvemos aquí con Ángel Sabroso, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, concejal y primer teniente alcalde. Ojo, es un cargo de responsabilidad importantísimo.
Un honor, desde luego.
Bueno, mucha responsabilidad. Seguimos hablando de turismo, seguimos hablando de transporte público, y digo transporte público porque aunque estamos hablando de guaguas, también intentaré tocar un poco el tema de los taxis. ¿Se ha impreso o se tiene pensado imprimir alguna información para los extranjeros con la nueva red de líneas de guaguas municipales?
Está para la segunda etapa. En esta primera etapa era muy importante transmitir la información pensando en nuestro cliente habitual. Son cambios muy profundos. En 20 años no se había cambiado la red de líneas como se ha hecho ahora. Y nos estamos volcando mucho en informar bien, en comunicar bien en qué consisten esos cambios para que el cliente habitual de guaguas municipales pues no se resienta demasiado. Sobre todo cuando les estamos proponiendo a los ciudadanos que piensen en una red completa frente a la vieja idea de línea aislada. Mi línea, la que pasa por mi casa, por mi barrio, por mi puerta, la de mi horario. En vez de pensar en esas claves, pensar en las posibilidades que nos oferta ahora una red completa vista desde el punto de vista global, que nos permite transbordar de forma gratuita en cualquiera de las 796 paradas que tiene huevos municipales en la ciudad, pensando en que hay corredores rápidos, líneas muy fortalecidas y que me tengo que dirigir hacia ellas para poder ir de cualquier punto a cualquier punto, pensando en eso, en el transbordo gratuito. Por tanto, hemos hecho un esfuerzo importante pensando en nuestro cliente habitual. La segunda etapa de toda la nueva edición de planos, de horarios, de frecuencias, de información al viajero, ya estará en distintos idiomas.
Y cabría la posibilidad también de marcar, dijimos que la línea 12, por ejemplo, es la ideal para conectar con tres paradas, el Parque Santa Catalina y El Hoyo, la estación de guagua del Hoyo, o viceversa. ¿Cabría la posibilidad de identificar esas guaguas que van para allá para que el turista a primera vista le salte, esa guagua puede ser la nuestra? O sea, con una T de turismo, o escribiendo turismo, o algún símbolo que diga el turista, esta es mi guagua.
Claro que cabría la posibilidad, es que debemos tender hacia eso. Además, esas cosas no cuestan dinero. Eso es realmente con pequeñitas acciones que estamos demostrando que nuestra ciudad cada vez está más preparada para recibir turistas.
El chofer al que le pregunté, o el conductor de la guagua que me llevó el otro día del Parque Santa Catalina a la Plaza La Feria, fue amabilísimo. La verdad es que fue amabilísimo. Le pregunté por los señores estos de Pamplona y lo pregunté en español. No se lo pregunté ni en inglés, ni en alemán, ni en ruso, que ahora están empezando a venir rusos. ¿Van a recibir alguna formación en una ciudad turística como Las Palmas de Gran Canaria los conductores de la guagua?
No en el corto plazo. Tengo que ser absolutamente sincero en esto, no en el corto plazo. Ahora mismo estamos formando a los 540 conductores que tenemos en las nuevas tendencias de transporte público, la información a los usuarios, en el cumplimiento estricto de horarios. Debemos pensar que de los grandes saltos que Huevos Municipales ha dado en esta semana, incluyen en el que por primera vez en la historia de Huevos Municipales, en todas y cada una de las paradas, en las 796 paradas que tenemos en la ciudad, están por primera vez puestos de forma física los horarios completos de cada una de las líneas que pasan por esa parada. Eso no existía antes. Para que el usuario pueda llegar y ver en la tabla la hora a la que sale cada una de las guaguas de la cabecera y pueda calcular, a esta está a punto de llegar o a esta le falta poquito para llegar. Pues ahora estamos haciendo un esfuerzo tremendo, gracias también a la implicación de los conductores, para que el cumplimiento de lo que tenemos ofertado se ajuste a la realidad y, por tanto, ganar en fiabilidad y en confianza para fidelizar ese cliente. Y esas son nuestras prioridades ahora. En una segunda etapa de todo este plan de expansión, de modernización, de crecimiento de guaguas municipales, sin duda alguna tiene que venir también la de por lo menos las pinceladas en la información básica en inglés, en el conocimiento mínimo de idiomas, en atención al cliente. Tenemos que ir por esa línea, pero ahora mismo no podemos.
Básicamente yo creo que lo que hay que saber son cuatro conceptos, o sea, decir las canteras beach, bus station y todas estas, sí. O sea, son 20 conceptos clave que pueden facilitar mucho la movilidad al turista. Antes comentábamos, estábamos hablando del intercambiador, de la parada de Santa Catalina, la subterránea, el hub, como se diría en argot turístico, el intercambiador. ¿Es útil?
Muy poco. Muy poco.
¿Y por qué?
Porque, una muy buena pregunta. Allí deberían...
Es que entre tanta pregunta tengo que meter alguna buena, porque si no...
No, todas son buenas, pero esta es de las complicadas, ¿no? Y habría que analizar y hacer bastante autocrítica por quienes decidieron en su momento hacerlo de esa manera y sobre todo quienes no hemos sido capaces de darle el uso que debería tener. Allí se supone que deben convivir distintos sistemas de transporte en la ciudad, que se mezcla el transporte interurbano con el transporte urbano, que se mezclarían pues la guagua turística, que se mezclarían la oferta de taxis, etcétera. Sin embargo, todos optamos por hacerlo en superficie. Y realmente uno va por el Parque Santa Catalina y lo ve lleno de guaguas amarillas constantemente. Hay cuatro paradas distintas en el Parque Santa Catalina y todas pasando hacia un lado, hacia otro. Y el intercambiador, pues, con muy poca utilidad. Pero claro, es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. Hemos creado la nueva línea 19. La nueva línea 19 tiene un formato lanzadera Santa Catalina, Parque Empresarial del Cebadal, haciendo un guiño directo a las miles de personas que trabajan en el Parque Empresarial del Cebadal, que antes no tenían una oferta de guagua pues que fuese competitiva, y ahora está constantemente el Sevadal, Santa Catalina, Sevadal, Santa Catalina, y con la cultura del transporte gratuito llegar hasta Santa Catalina es muy sencillo, y hay transporte con la 19. Lo normal sería que saliese la 19, saliese desde el intercambiador y terminase en el intercambiador.
Desde abajo.
Pero si hiciésemos eso, vale, pues para poder enlazar hacia el Sevadal y para poder volver a entrar en el intercambiador, pues la guagua tendría que llegar hasta Mesa y López para dar la vuelta en la base naval para entrar en el intercambiador. Y ese trayecto entre Parque Santa Catalina, Mesa y López, rotonda la base naval para volver a Nadal, ya estamos hablando ahí de entre 8 o 10 minutos que pierde de velocidad comercial y por tanto de competitividad. Y al final, como trata de primar el tiempo, que es el factor clave que se mide en transporte público, lo que hace que realmente sea competitivo, pues la cabecera de la línea la hemos tenido que poner justo delante del Hotel AC, allí en la calle Eduardo Menot. Y ya coge Eduardo Menot recto, entra en el Sevadal, viene por Juan Rejón Alvareda, gira en Luis Morote y así hace ese bucle circular, ¿no?
A mí es que el intercambiador me da hasta miedo entrar a partir de cierta hora. Es como lo que decía antes del hoyo, pero todavía más terrible. O sea, porque siendo un sitio amplio, con esa carpa que lo cubre, yo he visto turistas con miedo a bajar aquellas escaleras eléctricas. Porque diciendo, es que no hay nada abajo, es que por no haber, no hay ni movimiento de personas muchas veces.
Apenas hay unos locales comerciales que están infrautilizados, no existe ningún tipo de oferta de hostelería, de un kiosco de prensa, de lo que suele haber en cualquier polo tractor de transporte público. Ese hub que comentabas generalmente está asociado a una serie de servicios, una zona de estancia, una zona para tomar un café en lo que estás esperando. ¿Dónde se ponen los Starbucks? ¿Dónde se ponen los McDonald's? ¿Dónde se ponen las grandes franquicias de café, de comida rápida? Se ponen todos en las bocas de los metros o en las estaciones de guaguas o en las estaciones de tranvía. Se ponen todas en ese entorno.
Lo que pasa es que ahí dentro conviven las guaguas con las personas. Las guaguas no dejan de estar encerradas y esos motores, aunque los apaguen enseguida. Y yo me acuerdo un día propuse poner un cine al aire libre allí debajo de aquella carpa por las noches, proyectar una película. Nosotros que somos tanto de estar en la calle, incluso si llueve, es como el patio de mi casa, que llueve y no se moja. Pero entiendo que el hub ese, ese intercambiador, está
infrautilizado.
Y fuera, en sí. Sí, hay un señor que lo voy a nombrar ahora, que se llama Günther Susi, que en Facebook pues es un activista en pro de adaptarnos a los turistas que entran en la ciudad, sobre todo los cruceristas. Y yo imprimí unas fotos que este señor colgó en Facebook, por ejemplo esta. Dice, bueno, pues aquí se ve la fachada del intercambiador y la carpa que lo cubre. Dice, ¿por qué aquí no pone estación de guagua? Es que llegan los turistas. Y además salió en la tele él, diciendo, fíjese que los turistas no saben llegar. Pues en esa fachada, pintar estación de guaguas, pues todos los cruceristas, porque eso da al lado de los cruceros, me parece, pues podrían ver que ahí debajo se coge una guagua. Pues este señor Günther Susi es una persona para preguntarle, porque es que está todo el día poniendo propuestas, sugerencias, de qué hacer para mejorar el transporte y la señalización. Luego también decía este señor, y ahora volvemos al tema turístico, que sí, que la señalización para los cruceristas, allí pone, hay un cartel que pone que estamos a no sé cuántos kilómetros de Shanghái, a no sé cuántos kilómetros de Nueva Delhi, pero luego pone también lo siguiente, dice, intercambiador de guaguas, bus interchange station. Esto no sabe, nadie sabe lo que es interchange. Bus station.
Y se acabó.
Y se acabó. Encima una flecha para abajo. Muelle Santa Catalina, Santa Catalina Dock. Estación marítima, Maritime Station. Y parada de guagua turística, Tourist Bus Stop. Bueno, pues este señor decía que Bus Interchange Station no lo entiende nadie. Es extranjero este señor, creo que es alemán. No lo entiende nadie. Entonces. Este tema también, el tema de la señalización para el uso del transporte público, por lo que sugiere este señor en algunas páginas de Facebook, pues yo creo que es, bueno, clave, porque bueno, lo de Shanghái y lo de Nueva Delhi es estupendo, eso se habrá copiado de muchos destinos turísticos donde porque es muy atractivo saber, estoy a tanto de Sydney, de Nueva York y tal, pero bueno. Aquí en este caso un turista no sabe dónde coger la guagua, y por lo que estás diciendo, Ángel, no sabe si se coge abajo o se coge arriba.
Exactamente, porque si además dirigimos a los turistas a la zona del intercambiador, debajo de esa inmensa plaza que tenemos, y después llegan abajo y apenas tienen guaguas, que es lo que muchas veces sucede, si los canalizamos hasta el Parque Santa Catalina, y allí donde tú pudiste coger la guagua el domingo
con los pamplonicas,
y que realmente es el gran corredor de la plataforma baja de la ciudad. El Parque Santa Catalina es, pues, centro neurálgico de transporte público, como lo es Manuel Becerra, un poquito más allá, en el extremo justo de la isleta, como lo es, por supuesto, El Hoyo, en San Telmo, y como lo es el teatro, ¿no? Esos son los cuatro grandes polos de la plataforma baja de la ciudad, donde tenemos muchísima oferta y muchísima frecuencia de paso de guagua. Y sin embargo, el intercambiador, por cómo fue, por cómo se construyó, por lo difícil que es entrar, se entra por un sitio y se sale por otro, pero no hay forma de hacer los recorridos cortos para poder entrar y salir del mismo, y al final se ha optado por utilizar la superficie del Parque Santa Catalina.
Para que se hagan una idea nuestros oyentes, la vuelta, el paseo que tiene que dar una guagua para llegar al intercambiador es como si nosotros intentamos aparcar en la playa Las Canteras y de repente decimos, mira, están todos los aparcamientos llenos, vámonos al parking del centro comercial El Muelle. Pues hay que irse hasta Mesa y López, bajar a la base naval, coger aquel lateral para entrar en el muelle. Pues cuando se entra en el muelle, por ahí se mete en la guagua.
Exactamente.
Entonces, esa vuelta, si a nosotros nos cuesta 5 o 10 minutillas, a una guagua le cuesta un rato.
Claro.
Y 10 minutos en un trayecto de guagua es un montón que lo sufre el usuario. Claro. Eso exactamente, ¿no?
Justamente ese es el problema. Y salvo cuando termina la línea en el intercambiador, porque allí regula, porque allí descansa el conductor, porque allí se inicia una expedición nueva, salvo en esos casos, el resto no se utiliza el intercambiador.
Los taxis. ¿Cómo está el servicio taxi de la ciudad?
Pues tiene sus puntos fuertes y tiene sus puntos débiles. Puntos fuertes: existe oferta de taxi como en pocas ciudades. Es facilísimo encontrar un taxi a cualquier hora del día y prácticamente en cualquier sitio de la ciudad. Eso es una ventaja, pensando desde el punto de vista del cliente, pensando desde el punto de vista del servicio público que prestan. La tarifa del taxi en Las Palmas de Gran Canaria es muy, muy económica. Es de las ciudades de España que más bajo está la tarifa del taxi. También es otra fortaleza. Sin embargo, tiene sus debilidades. Debilidades: no siempre tenemos la calidad de los vehículos, ni están en el estado que nos gustarían. Y lamentablemente hay mucha inestabilidad profesional en el sector, y tampoco siempre tenemos, pues, el profesional del volante que nos gustaría que representase un poco la imagen de la ciudad. Así que sus puntos fuertes y sus puntos débiles.
Dentro de los puntos débiles, que es el estado, muchas veces no es el estado del vehículo, sino la limpieza. Digamos que no es que estén rotos o los sillones o esté viejo, sino la misma limpieza del vehículo. Yo le voy a dar un consejo a los usuarios de taxis que nos estén oyendo. Yo, cuando paro un taxi, está sucio, cierro la puerta y me quedo fuera. Y se lo digo, mire, está sucio. Y es la única forma de alguna forma de hacer valer nuestro derecho de demanda de un servicio. Pues mira, este servicio no lo quiero así. Uh-huh. Y el turista se ve en estas mismas situaciones porque, como está diciendo el concejal, las tarifas de taxi de Las Palmas de Gran Canaria están muy bien de precio, o sea, están equilibradas y respecto a muchos países europeos es baratísima. Entonces, en teoría, el turista tendría que estar dispuesto a pagar el servicio de taxi, pero ¿tienen formación los taxistas? Eso es lo que yo no sé.
Uh-huh. Para poder conducir un taxi en Las Palmas de Gran Canaria tiene que tener una licencia especial, un carnet especial, que tienen que pasar un examen. Y el examen.
Pero respecto al turismo, es libre cada uno, ¿no?
Sí, muy poco. El ayuntamiento ha hecho distintas iniciativas. Bueno, pues una especie de guía en varios idiomas que se puede encontrar en algunos taxis.
Libritos.
Unos libritos.
Porque en Lanzarote crearon unos audioguías, uh-huh, que las presentó, me parece que fue SICAR.
SICAR. Sí.
De hecho, se presentó aquí también en
Escaleritas.
En Escaleritas,
sí, en la central. En una,
donde tiene la Volvo, me parece.
Sí.
Y, ¿cómo se llama? SICAR no se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, pues Cabrera Medina presentó estas audioguías que en Lanzarote, pues, parece que permiten incluso a los taxistas hacer excursiones con los turistas. ¿Por qué? Porque le ponen la audioguía, que es un CD, y el conductor simplemente tiene que guiarse por una ruta y el turista va escuchando la explicación a través de la radio del coche.
Aquí hemos hecho algún avance también. Pablo Barbero, nuestro concejal de turismo en la ciudad, presentó una ruta de excursiones urbanas con los taxis y excursiones interurbanas con los taxis. Bueno, más que excursiones, unos recorridos ya predeterminados con un precio cerrado. Y se han editado una serie de folletos y de dípticos en los que aparece, pues, desde el punto de llegada de los cruceros hasta el Roque Nublo, tanto desde el punto de llegada de los cruceros hasta Vegueta, los miradores de Ciudad Alta, las canteras y otra vez el punto de llegada del crucero, tanto con un precio cerrado después de una negociación y un trabajo que se hizo con las asociaciones de profesionales del taxi. Eso se presentó hace aproximadamente 4 o 5 meses, pero también debemos ir a más en todo esto.
Concejal, la señalización. Yo creo que el tema de los taxis es parecido, si bien cada taxi no deja de ser una empresa prácticamente autónoma y bueno, la oferta y la demanda los marcará. Por eso tenemos que ser, digamos, de alguna forma, despreciar el mal servicio, lo que se prevé va a ser un mal servicio porque el vehículo esté en mal estado. La señalización de las zonas, digamos, más turísticas de la ciudad. Parque Santa Catalina, llega un crucerista, se encuentra estos carteles del Interchange que hablábamos y luego se adentra en el parque. ¿Cómo tiene que llegar a la playa de las Canteras, por ejemplo?
Bueno, se hizo un esfuerzo importante colocando señalética en prácticamente toda la zona turística de la ciudad, muy parecida a esta de parada de guaguas, touring bus stop, etcétera. Que está por toda la zona del Istmo, toda la zona de Santa Catalina, la playa de las Canteras, también la zona del casco histórico. Se hizo con un acuerdo entre el gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria justo a finales del mandato pasado y se ha incrementado mucho la señalética específica para turistas en la ciudad. Ha habido algunos problemillas porque bueno, se pusieron pues varios centenares de señales en distintos puntos de la ciudad y alguna de ellas pues creo que estaba mal ubicada, pero creo que la Consejería de Turismo ha estado encima de eso, ¿no? Ahí se ha mejorado bastante, ¿no? Pero supongo que tendremos que seguir.
Yo recuerdo un guiri se queja, que es la sección que viene después de esta parte de la entrevista, que decía que en la puerta del hotel AC de las Canteras, uh-huh, ¿cómo es que no había un cartel que ponía playa a 150 metros? Y todo sucedió porque un turista nos escribió diciendo que se había subido al taxi, había venido 2 días de trabajo a Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, era oficina, hotel, hotel, oficina. Y cuando se subió al taxi, el taxista le dijo, ¿qué le ha parecido la playa de las Canteras? Y dice, ¿qué playa? Y dice, no, aquí a 150, 200 metros, al otro lado del Istmo, tiene una playa. Y dice, pues no sabía nada. Y mira, es que falta un cartel en la puerta que ponga una flecha y diga, playa a 150 metros. No he comprobado si lo han puesto, pero esto hace años que lo hablamos. Y recuerdo que el ayuntamiento tomo nota de esta sugerencia, pero bueno, es un valor para ese hotel, pero bueno, entiendo que el hotel no puede plantar un cartel en la calle porque sí. Y respecto a la señalización, esto también lo colgó el señor Susi, Günther Susi, y parece ser que todavía esta señal existía hasta hace unos meses, que esto es después de Franchi Roca, enfrente del Saba, todavía está el cartel del Jet Foil. Y entonces, claro, esto genera un montón de distorsión en la información que damos, porque bueno, por ahí también pasan turistas.
Distorsiona la información y además una sensación por parte del ciudadano que ya sabe que hace muchos años que el Jet Foil ya dejó de operar, que dice, bueno, ¿y dónde está nuestra?
Pero
nuestra
como estas hay muchas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
¿No sería positivo hacer una auditoría de la señalización en esta ciudad?
Por supuesto que lo sería.
Porque, bueno, yo creo que sobre todo en las zonas turísticas los gran canarios sabemos movernos por esta ciudad, pero sobre todo en las zonas turísticas despista muchísimo. Yo creo que a la hora de coger el servicio público de transporte, ya sea guaguas o taxi, como ir a pie por la ciudad y adentrarse, visitarse, consumir aquí o allá, mientras más tranquilidad tenga el turista, más dispuesto estará en gastar dinero, en invertir en su disfrute como excursionista o como turista, o sea, porque venga del sur a pasar un día, como crucerista también, porque pasan unas horas en la ciudad o en la isla, como los que se alojan en los pocos hoteles que hay en la ciudad, que ahora están llenísimos.
Sí, ahora Afortunadamente, ¿no? Es una muy buena noticia. Vamos a ver también si salen algunos de los planes que tiene el ayuntamiento con esa concesión del hotel en la zona del auditorio Alfredo Kraus y en la zona del Rincón, que se está preparando. Bueno, el concurso público ya está totalmente terminado, lo que son los pliegos, etcétera, y a ver si ojalá salgan algunos licitadores, una concesión a 40 años. Pero sin duda ahí también es otra de las apuestas importantes que está haciendo el ayuntamiento.
Concejal, pues se acaba nuestro tiempo. Ahora mismo vamos a dar paso a la sección que nombraba antes, al Guiri se queja. Pero bueno, espero que este análisis que hemos hecho juntos, porque bueno, es información por un lado y comentarios por otro, algunos que nos han llegado a través de internet, hagan que los servicios públicos de transporte pues se orienten al turista, porque bueno, ustedes están haciendo sus tareas y yo creo que es cuestión de fases. Primero arrancar y luego ir moldeándolo.
Desde luego, la verdad es que un placer. Mi primera visita a Bungalow 103 y un placer. No me extraña en absoluto que estén a puntito de cumplir 5 años.
En mayo, creo que el 8 de mayo cumplimos 5 años sin parar, todas las semanas aquí. Vamos a dar paso a Alguir y se queja y nos despedimos juntos, Ángel.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja. Hoy nuestro buzón de denuncias tiene un lado positivo. Así ha llegado al correo electrónico de Bungalow 103, en el correo enviado por Alberto Jiménez, ciudadano residente en Maspalomas, el cual nos comunica su satisfacción por las medidas de limpieza aplicadas por la Corporación Municipal en los recientes carnavales celebrados en Playa del Inglés. Congregar indica tal volumen de mascaritas sin que apenas se resienta la imagen turística de San Bartolomé de Tirajana es de aplaudir. Felicitaciones a todos los participantes.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Pues nada, ya entramos aquí en el momento de despedida del programa. Ángel Sabroso, concejal y primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, muchas gracias por haber participado en el programa.
Un placer, gracias a ustedes.
Y ya sabes, Ángel, que bueno, cuando ustedes hayan implantado todas estas medidas turísticas para la mejor utilización por parte de nuestros visitantes de los servicios de transporte público, puede venir a contarlo aquí. Yo creo que tienen un reto por delante importantísimo y muy fácil. Uh-huh. Es muy fácil, porque no estamos hablando de dinero, sino de casi de pegatinas, de señalizar.
Estamos hablando de que pensemos en el turista en cada acción que hagamos.
Muy bien, nos quedamos con esa frase. Yo les recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden escuchar de nuevo en redifusión el martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía, y que nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias y en @radio-canarias. Y ahí nos pueden seguir y escucharnos en radiocanarias.es, en la FM 103.0 de Las Palmas, y también nos pueden localizar a través de la página web del periódico La Provincia, que es laprovincia.es. Y yo me despido ya diciendo, como siempre, bye bye y hagan turismo.